Capítulo 11. En el último capítulo vimos el juicio de Dios presentado como muchos árboles cortados, una devastación casi completa, pero aún con algo de esperanza para los que están visitando hoy día y no estaban en los últimos estudios. Estamos entrando en el gran libro de Isaías, y es un libro de muchos juicios, pero también, como veremos hoy, es un libro de mucha esperanza. Terminamos el capítulo 10 diciendo: he aquí, el Señor Jehová de los ejércitos desgarrajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Está pintando un dibujo como de una selva cortada, con nada. Y así terminó el último capítulo, pero de toda la destrucción algo tenía que levantarse. Y esto podemos ver en el versículo 1 del capítulo de hoy. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Si conoces tu Biblia, sabes que estas son expresiones de Cristo Jesús. Isaí era el padre de David. En realidad, era un don nadie en Israel. Saulo dijo a sus hombres a veces: ¿por qué piensas en ese hijo de Isaí, que no era nadie realmente? En 1 Samuel, cuando Samuel tenía que buscar a David, dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bueno, se puede preguntar, ¿por qué el profeta habla de Isaí y no habla simplemente de un hijo de David? Es que llegando a estas alturas, en aquellos tiempos, la familia de David era muy degenerada. Generación tras generación se levantaron reyes de poca calidad para gobernar en esa familia. El deseo de todo el mundo era tener un rey seria, justa, como David otra vez, o un rey sabio, como Salomón. Pero en medio de toda la corrupción espiritual y gubernamental, esto de lo que él estaba diciendo parecía un sueño imposible. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. En medio de los juicios, un rey supremo estaba prometido. Un rey que sería capacitado con todas las características de un grande como David, como Salomón. Pero ese rey sería hasta superior de ellos. Ese rey tendría un conocimiento profundo del temor de Dios. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hermanos, parte de la razón de aprender profundamente la palabra de Dios es la necesidad de caminar por fe y no por vista. Este mundo está lleno de engaños, de información falsa. Hay que confiar en lo que Dios ha prometido y no solamente por lo que parece imposible delante de tus ojos. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Y ese rey prometido iba a estar por fin uno sin la corrupción que ha causado tanta ruina en el pueblo. Iba a tener un conocimiento profundo de la justicia, como Salomón cuando averiguaba la madre verdadera entre las dos rameras. Pero ese rey que iba a venir sería fácil decir que había mayor que Salomón en este lugar, como Cristo dijo en Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y Cristo estaba hablando de sí mismo. En medio del contexto de Isaías, cuando casi no había esperanza por las corrupciones y sus consecuencias, vino gran esperanza, predicando a Cristo, el rey final, y el impacto que ese rey iba a tener sobre este mundo. 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Estamos ya empezando a ver el impacto. No sería posible ya más aplastar a los pobres, a los menos poderosos, sino que los mansos iban a heredar la tierra, como Cristo dijo en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y se ve también que Cristo no vino a pelear con tanques o con bombas grandes, sino con una vara que salía de su boca. Su reino no es de este mundo y por lo tanto no va a emplear las armas de este mundo. Hemos visto esta varias veces en el libro de Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntate pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada, no de mi mano, de mi boca. Apocalipsis 1:16 tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, no de su mano, de su boca. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La palabra de Cristo es más poderosa que todas las armas carnales del mundo. 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Conociendo bien la palabra de Dios y no siendo sujetado a las corrupciones y las influencias normales de los líderes mundanos, ese gran rey, ese rey prometido, iba a tener un impacto increíble. Ahora vienen los versos extraños, empezando con el versículo 6. Morará el lobo con el cordero. El leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. Bueno, sabiendo que los profetas hablan con muchos simbólicos y en alegorías, algunos toman todos estos versos como metafóricos. Otros hermanos por los siglos lo han tomado como pasajes literales. Vamos a considerar las dos posibilidades. Por la caída de Adán y Eva, el mundo fue severamente trastornado. Muchos, mirando películas, creen que es natural ver los animales matando el uno al otro violentamente. Pero dice en el libro de Génesis que esto no es natural. Y que no fue así antes. En Génesis 1:30 dice, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Antes de la caída de Adán y Eva, el mundo era diferente. Y dice que los animales comieron plantas. No sangre. Antes de la caída no había muerte, ni violencia, ni sufrimiento. Así que la sangre que se ve entre los animales feroces realmente no es natural, ni tampoco la violencia entre los hermanos. Todo esto salía de la maldición del pecado. El gran rey prometido por ese capítulo aún iba a tener un impacto sobre todo esto. Pero si prefieres tomar todo esto como simbólico, como muchos lo toman, y no como literal, también es muy glorioso porque implica la paz entre los hombres. En Cristo debemos de esperar la paz entre los creyentes y la paz entre esposo y esposa y entre los hijos de una familia santa. Vimos algo de eso en el segundo capítulo de Isaías, cuando dijo en Isaías 2:4, y juzgará entre naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni adiestrarán más para la guerra. Supongo que puedo preguntar cuántos aquí en sus casas han volvido sus espadas en rejas de arado. ¿Qué quiere decir? Que no, ya no están peleando. No tienes que levantar la mano. Pero si somos seguidores del Príncipe de Paz, los de afuera deben de observar la paz en nuestras familias y no la contienda. Cristo nos ha dado el poder y el conocimiento de vivir en paz, empezando en el hogar. Y francamente, hermanos, yo he visto muchos hermanos cuando eran nuevos en la fe, tenían bastantes problemas familiares, pero ahora, pasando las décadas, es muy natural vivir en paz. ¿Cómo está contigo en esta mañana? 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Cuando dice que un niño los pastoreará, y si tomes todo eso metafóricamente, quiere decir que los líderes de la iglesia, los líderes del reino de Dios no serán hombres fuertes y feroces como en los carteles, sino que hasta los líderes tienen que ser en un sentido como niños. Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No estoy diciendo que no existen pastores prepotentes, sí existan. Pero causan muchos problemas y muchas veces tiene que abandonar sus puestos. 7. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Actualmente han encontrado leones a veces que pueden vivir comiendo paja, pero claro, no son la mayoría. Pero estas profecías extrañas implican un gran cambio en la naturaleza hasta de los animales. Tenemos que recordar, hermanos, que Dios puso todos los animales, toda la naturaleza, debajo del dominio del hombre. Y cuando el hombre se caía, la naturaleza debajo de él también se cayó. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La naturaleza está corrompida por la corrupción del hombre. Pero cuando la humanidad está más y más redimida en Cristo, se espera un cambio hacen la naturaleza que ha caído con él. 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿No es así ahora? El otro viernes estuve llegando a la casa y había un coyote enfrente de mi carro, enfrente de mi casa.
y iba a decir a las vecinas, no permite que sus hijos pequeños se jueguen en la noche aquí, porque hay coyotes pasando por aquí. Y viendo cómo los animales aún atacan a los niños, es evidente que los niños también están caídos en el pecado. Y que los niños también tienen que aprender a resistir al diablo como sus padres. Pero cuando la redención de Cristo es cada vez más extendida en el mundo, se espere que los peligros serán también cada vez menos. 9. Y creo que tuvimos una canción con ese verso. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El impacto de ese rey será enorme. En los siglos pasados, los hermanos realmente creyeron todo esto. Y por lo tanto, muchos hermanos, muchas familias dedicaron sus vidas a las misiones. Familias enteras se fueron a otro país donde no sabían nada del lenguaje. Dedicaban sus vidas allá, su energía, su dinero, a la tarea importante de extender más y más el reino de Cristo. Sabían que el gran impacto de ese último rey de la familia de David no sería sentido hasta que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Otra vez 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubran el mar. Hay que preguntar. Salud. ¿Cómo está el mar cubierto de agua? Un poquito ahí, otro poquito allá. No, sino que está completamente cubierto. Y esto es la promesa del impacto de este gran rey que Isaías profetizó. Y claro, la Biblia jamás prometía que esto iba a pasar de repente, sino que es gradual. Va a tomar tiempo. Está poco a poco avanzando. Como el Testamento Antiguo, muchos cristianos han abandonado esta visión porque dicen, no, pues si es tan lento, ni me interesa. Pero mira cómo era en el Testamento Antiguo cuando entraron en la tierra prometida, en Éxodo 23, 28. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al aveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Parece que necesitamos una de estas avispas para los musulmanes que están atacando a los cristianos en Egipto. Hay que orar por eso. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos. Ellos tenían sus límites. El límite para nosotros es el mundo entero. Y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Bueno, si uno quiere preguntar por qué no estamos viendo más progreso en todo esto, aquí está la respuesta. Como en el Testamento Antiguo, si se mezcla mucho con los del mundo, adoptando sus ídolos y sus demonios, será como en nuestros tiempos, como que todo esto está repitiendo. Solamente tenemos que preguntar, ¿dónde están los hermanos cuando hay una reunión de oración? Casi todos siempre están más ocupados en otras cosas. Y no estoy hablando de esta iglesia solamente. Estoy hablando generalmente en este país. Está peor entre los americanos, bastante peor. Pero la iglesia está dormida. Te puedes estar seguro que cuando el pueblo está más serio, más diligente en el trabajo del reino, el progreso será más rápido. Pero a cada cuando muchos hermanos se desvían por las distracciones. 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaías, otra vez hablando de Cristo,
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Pero qué es un pendón? Un pendón es como una bandera cuadrada que se levantan para anunciar algo. Y el gran rey anunciado de ese capítulo fue levantado para anunciar algo. Juan 12:32. Cristo dijo, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo estaba hablando de su muerte. Levantado. El pendón que estaba levantado era Cristo colgado a su cruz. Y lo que muchos hermanos estarán recordando en esta semana y muy pronto alrededor del mundo, Cristo también dijo en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese es el pendón profetizado. Eso es lo que muchos que piensan carnalmente no pueden entender. Nuestra victoria está en la cruz. Porque en la cruz el enemigo verdadero, el pecado, estaba aplastado. Por esto San Pablo pudo decir en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y no solamente el pecado estaba aplastado en la cruz, pero también el diablo y sus obreros, los demonios. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando dice despojando, quiere decir que para nosotros los cristianos el enemigo está desarmado. Y quiere decir que la victoria es nuestra, si la queremos tomar. 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat, y en las costas del mar. En el tiempo de Isaías había mucho pesimismo, como en nuestros tiempos hay mucho pesimismo en las iglesias. Pero Dios siempre puede mostrar otra vez su poder. Aquí están nombrados muchos pueblos desconocidos a nosotros. Pero vimos algo semejante en el gran día de Pentecostés, cuando Dios quería alcanzar muchos pueblos. En Hechos 2:7, cuando acusaron a los apóstoles de estar borrachos, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfila, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélites, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las grandes profecías de Isaías estaban empezando a cumplirse. Que el conocimiento de Dios iba a empezar a realmente correr por todas partes del mundo conocido. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá, de los cuatro confines de la tierra. Dios puede reunir a sus escogidos fácilmente, pero ha decidido emplear a los hombres en el proceso predicadores, misioneros, pastores, evangelistas. Y los que realmente no quieren a este Cristo como el rey de sus vidas serán claramente excluidos. Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. No es nada sabio ignorar el llamamiento de ese gran rey. Tiene la capacidad de producir un impacto glorioso, pero también tiene la capacidad de arruinar a los rebeldes. 13. Estamos casi al fin. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Para los que no han estado aquí todas estas semanas, el pueblo de Dios estaba dividido en dos lados, Efraín en el norte, Judá en el sur, y había muchas envidias entre ellos. Es como en nuestros tiempos, en que las iglesias se dividan en sus denominaciones para pelear sobre puntos pequeños de doctrina, mientras los del mundo concluyen, bueno, esto no puede ser la verdad, porque mira cómo se pelean entre sí. 14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos, al occidente saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Cuando las iglesias están fuertes en el Señor, no hay enemigos que nos pueden vencer. Los musulmanes ahora saben que mundialmente las iglesias están en una gran coma, durmiendo como unos bebés, no pensando en nada. Como hemos visto en la semana pasada, atacaron en Rusia, en Suecia, Egipto, Inglaterra. Es casi cada semana algo. Porque saben que somos débiles. 15 y 16, terminando el capítulo. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Para suavizar un poco el desánimo del pueblo, pasando por las miserias causadas por sus pecados, Dios dijo en estos últimos dos versos que, como escaparon de Egipto por el poder del Espíritu Santo, cuando sea necesario, Dios empleará el mismo poder otra vez para rescatar a su pueblo de su esclavitud. Hasta aquí el capítulo. Ahora cerrando con unos puntos de doctrina. Lo que Isaías nos ha enseñado en este capítulo es que con Cristo estamos en el equipo ganador. En esta mañana observé brevemente las noticias que dijeron que el Estado Islámico estaba tomando responsabilidad por ataques contra iglesias cristianas en Egipto. Se aprovecharon de lo que unos llaman el Domingo de Ramos en algunas tradiciones. Pero los yihadistas saben que ahora muchos están pensando en las cosas del Señor, y es el momento de atacar para ellos. El mundo está siempre encantado con esa forma de noticia. Está en todos lados. ¿Por qué? Es que el mundo siempre quiere dar la impresión de que los cristianos están perdiendo. No es cierto. Jamás muestran los reportes de los miles y miles de musulmanes que están abandonando a su idolatría para convertirse a la fe cristiana. Nosotros hemos pasado estos estos reportes entre algunos de los jóvenes. La realidad es que la fe cristiana anda ganando y siempre va a ganar. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y terminando el libro de Romanos 16:20, Pablo dijo a la iglesia: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No dijo bajo los pies de Cristo, bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Conclusión. Y si tu hermano, amigo, has estado últimamente atrapado en el pecado, ahora es el momento de recapacitar. No tiene sentido ayudar al diablo o intentar avanzar a las ruinas de su reino aplastado. Tal vez no has pensado en tus pecados así, pero Cristo no ha dado lugar para estar neutral en esa batalla cósmica. O está con Cristo o está en su contra. Hay que tomar esto en cuenta, tratando de decidir si quieres o no estar bautizado con otros en el día de la Pascua, que ya viene en una semana. Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. No te dará el lujo de la neutralidad. Y Josué 24:15, podemos cerrar con esto. Al fin del libro de José dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses de quienes servieron vuestros padres, vas a servir a alguien. Cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Te puedes decir esto, hermano, amigo, honestamente? Hay que decidir, ¿estarás para Cristo o estarás para su enemigo? Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro capítulo glorioso de ese libro antiguo de Isaías. Ayúdanos, Señor, a siempre tener la confianza de que, aunque los cristianos pueden sostener ataques, siempre vamos a subir como los ganadores. Te damos toda la gloria. Y si hay alguien aquí, Señor, que realmente tiene que cambiar su vida, que tiene que abandonar ciertos hábitos destructivos, ayude a ese hermano, Señor, de tomar una decisión ahora a romper con el pecado y a caminar contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.